hacemos ya la función Bermú con José Parra en esta jornada de viernes. Avanza el mes de mayo vertiginosamente, ¿no? Estamos ya a día 15 de mayo. Tomamos contacto con José para hacer una nueva función Bermú en esta oportunidad, protagonizada por un actor. ¿No es así, José? Bienvenido.
Hola, Richard, ¿cómo estás?
Bien, feliz de escucharte. Y gracias por la nueva función Bermú en este contexto de pandemia que avanza crudamente. Recién comentaba a nuestros auditores sobre el contagio del senador Rabindranath Quinteros, lo que pone en alerta también a todo el Parlamento, incluso a la nueva.
Sí, sí, te estaba escuchando y la verdad es que complejo, sumado al creciente número de casos. Me imagino que vamos a tener una semana compleja, unos 5 o 7 días más difíciles. Pero bueno, esperemos que las autoridades escuchen a los expertos y expertas que han dado algunas claves y a guardarse, ¿no? A hacer la cuarentena, intentar de salir lo menos posible, salvo si es absolutamente imprescindible, y tener paciencia, ¿no? Paciencia para que pase luego esto.
Y tener buen cine para poder distraerse, para entretenerse también en la casa. Hoy vamos a hablar, José, de Nelson Villagra.
Sí, lo que pasa es que tuvimos un acontecimiento hace un par de días, que es que se liberó en forma digital una película de las más importantes de la historia del cine chileno, que no estaba en línea y solamente se conocían archivos de relativamente calidad un poco pobre, digamos, un poco no la mejor calidad, y ahora se liberó en Full HD, o sea, en 2K de hecho, en la Cinemateca Francesa. Se trata de el primer largometraje de Raúl Ruiz, Tres Tristes Tigres, que ahora tenemos por fin tenemos en línea y se puede ver a una gran calidad. Entonces, esta película, que cuenta con el protagonismo de Nelson Villagra, la vamos a utilizar un poco para hablar de ella, pero también para hablar de otras películas que protagonizó este actor, que realmente es un ícono de la década, finales de los 60, principios de los 70, y realmente sin su trabajo sería muy difícil imaginar lo que terminó siendo el nuevo cine chileno.
Sí, José, estuve revisando parte de la historia de Nelson Villagra. Quizás algunas personas lo conocen también por su trabajo en televisión, ¿no? Trabajó harto tiempo en teleseries de Canal 13 en la década de los 90. Últimamente hizo un papel también en TVN, en la teleserie Reserva de Familia, pero en el cine tiene una historia estupenda, ¿no? Incluso recibió el premio a Mejor Actor en el Festival de San Sebastián por la película Prisioneros Desaparecidos, de Sergio Portilla, y acá en Chile tuvo una icónica participación en el Chacal de Nahuel Toro.
Sí, exactamente, de hecho existe el rumor, o sea, no, como el mito, yo lo he escuchado más de una oportunidad, pero no lo he podido confirmar, que en el Festival de La Habana, en los años 70, una vez habría coincidido con Robert De Niro, que después de ver El Chacal habría dicho, dice este mito, que Nelson Villagra era el mejor actor de su generación.
Increíble a lo que llegó Nelson Villagra, que a todo esto estuvo exiliado en Cuba, ¿no? Por eso tuvo una importante participación con directores cubanos en el Festival de La Habana, que ha sido tan importante siempre.
Exactamente. Y entonces, aprovechando un poco de este contexto, vamos, queremos hablar de esta película, Los Tres Tristes Tigres. Me cuesta ahí el trabalenguas, pero porque nosotros hemos hablado mucho de esta gran plataforma que se llama cinechile.cl, la enciclopedia del cine chileno, donde está presente mucha información sobre las películas que se han estrenado en Chile, y hace algún tiempo ellos hicieron una encuesta de cuáles eran las 50 mejores películas nacionales, y la reactivaron ahora un poco a partir de la idea de la pandemia y del esta tendencia de quédate en casa, para ver cine chileno que esté disponible en línea. Y la película número uno y la número dos son respectivamente El Chacal de Nahuel Toro y Tres Tristes Tigres, las dos protagonizadas por Nelson Villagra, y que ahora tenemos hacia allá un par de días a cuesta de la Cinemateca Francesa la versión en línea de esta, de lo que se dice que es la primera obra maestra de Raúl Ruiz.
Te vamos a pedir el link, José Parra, de la Cinemateca Francesa para acceder directamente a la película.
Sí, te la voy a compartir, y por mientras mencionar que esta es una película del año 68, como decías, el primer largometraje de Ruiz, después de haber hecho algunos cortos y de su papel en teatro, que fue lo primero que desarrolló más joven. De ahí Ruiz empezó una carrera que podríamos tildar como meteórica, haciendo muchos trabajos en Chile durante los años de la Unidad Popular. Llegó a grabar, si no me equivoco, entre cortometraje y largometraje, unas 3 o 4 películas en un periodo de tiempo prácticamente de 3 o 4 años, hasta lo que fue Palomita Blanca, que está también una, entre comillas, superproducción nacional, y que no se pudo estrenar hasta la década de los 90. Y bueno, hay de estas películas de Ruiz que realmente nunca se estrenaron, solo se vieron marginalmente, y ahora, ya a algunos años después de su muerte, están siendo redescubiertas y reeditadas por Valeria Sarmiento, que fue su esposa, su pareja. Entonces, esta película marca un hito realmente, porque es lo que se considera de alguna forma el corazón del nuevo cine chileno, que es este movimiento que nosotros hemos mencionado en anterioridad, que es un movimiento de renovación del lenguaje cinematográfico y de las narrativas, que forma parte de un movimiento continental, donde en muchos países de Latinoamérica se desarrollaron movimientos similares, a pesar de que cada uno tenía sus particularidades. Y en este es donde se enmarcan realizadores como Miguel Littín, Aldo Francia, Elvio Soto y Raúl Ruiz, que es tal vez el que más notoriedad tuvo, e incluso, bueno, él sale de Chile y tiene una carrera increíble en Francia. De hecho, no por nada es la Cinemateca Francesa el lugar que dio cabida a la nueva ola francesa en los 50, la que hace esta liberación. Y no por nada también hay una polémica que, o sea, como una especie de combate polémico que siempre ha existido, que si tú entras a buscar esta película, sale que está dirigida por Raúl Ruiz a la francesa, se escribe R-A-O-U-L, no Raúl así a la chilena, sino que un Raúl afrancesado, que siempre molesta a los seguidores y también a los expertos chilenos, porque de alguna forma da cuenta como de una especie de olvido de lo que fue Chile en la presencia de este realizador, que evidentemente su carrera explota en el extranjero, pero este también es un ejemplo de sus primeras películas, su formación como cineasta, que están anclados a ese contexto tan álgido de finales de los 60 en Chile.
Sí, José, buscando acá en la red sobre los antecedentes de Tres Tristes Tigres, me encuentro con que esta fue originalmente una obra, ¿no?, de Stephen King, el aclamado
de Sí, una obra de teatro.
Y en esta obra se basa la película, que fundamentalmente se centra en 4 personajes cuyas vidas están cruzadas por una mediocridad que se reúnen en un departamento. Mira, viene desde Stephen King esta historia.
Sí, se me había ido a mencionar ese detalle. Es una obra basada en ese, o sea, está basada en esa dramaturgia de Stephen King, el gran autor nacional, que tristemente falleció hace algunos meses. Y claro, cuenta una historia bien como con códigos propios de un cierto absurdo, donde estos personajes que son un poco padecen un cierto vacío existencial, en una ciudad que no los acoge demasiado, buscan entre durante horas de bohemia y de vagabundeo por restaurantes y bares de Santiago, algo que llene ese vacío. Y así es como estos personajes van entablando unas relaciones bien estrambóticas, incluso un poco surrealistas también, en la forma en que se mueven a través de los espacios, en las cosas, en las situaciones que se van generando. El, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, el personaje de Nelson Villagra, que es Tito, es un empleado que trabaja para un joven Jaime Badel, que al que le tiene que llevar unos planos, porque está a punto de cerrar un negocio muy importante, y entonces él tiene que llevarle unos planos y unos papeles para cerrar este trato, pero en vez de simplemente ir a su departamento a dejárselos, empieza a dar una serie de vueltas y con dos amigos más, ahí están los tres tigres, que pasean por el Cerro San Cristóbal, después van a un bar que pareciera ser La Piojera o algo similar, y la como que el tiempo se le deshace pasando como de bar en bar, en la medida en que el otro está ahí con su esperando que llegue este papel para hacer el negocio, un papel que nunca llega, que es como un tópico bastante, es también presente en la idea del teatro del absurdo, que sin duda fue un referente para Sieviking, donde el orden, las causalidades, las razones como que se disuelven un poco, y los personajes no siempre, como que abandonan un poco la razón, sin volverse algo absurdo necesariamente o sin sentido, pero sí como que tienen otra lógica, una lógica gobernada como por otra, como por otras ideas, y así terminan en cabarets, terminan después durmiendo en una pensión, al otro día intentando de encontrarlo, y así metiéndose en unas aventuras medias como de esta bohemia santiaguina de los años 60.
Sí, José, esa idea de subvertir la lógica de un relato, de la continuidad lógica, ¿no?, de las historias, es algo que resulta posteriormente fundamental en la forma de hacer cine de Raúl Ruiz. Aquí estoy, finalmente recibí tu link, José, y estoy viendo la película, y está en una calidad increíble, ¿no? También sorprendente el talento actoral de Luis Alarcón, que es otro de los actores, ¿no?, que aparecen brillando en esta película. Yo me acuerdo, José, que esta película la vi en un curso que hice allí en la Escuela de Cine de la Universidad de Chile, con el profesor Carlos Flores, quien es experto, Raúl Ruiz trabajó con él, y claramente esta película se muestra para ilustrar de alguna forma cómo es ese cine de Raúl Ruiz, tan extraño y diferente a lo tradicional, y permite adentrarnos a su universo que viene complejo para un tipo de consumo más común, ¿no?
Sí, absolutamente, es un cine digamos alejado de las convenciones. No es extraño que, o sea, incluso ahora nos parezca medio extrambótico, imagínate en el año 68, donde mucha gente no estaba muy acostumbrada a ver propuestas cinematográficas que no fueran, por decirlo de alguna forma, como el canon hollywoodense. Entonces, por ejemplo, en esta película destaca mucho la dirección de fotografía, no solo por la luz y la sombra, que uno de repente la va viendo en distintas escenas, que está trabajada de una manera muy atractiva, pero sí es una cámara que está suelta, es una cámara que se recorre los espacios girando con largos planos secuencia, donde va pasando de un actor a otro, moviéndose vertiginosamente, que es algo a lo que el público todavía no está muy acostumbrado. Es un tipo de cámara tal vez más vinculada al documental o al reportaje, que es muy libre, y ahí hubo un trabajo súper interesante de Ruiz en esta que, como decíamos, es su primera película, y de alguna forma da cuenta de esta suerte de renovación o de quiebre que viene a ser estos cines, este nuevo cine de finales de los 60. Pensemos que aquí está en compañía de películas como El Chacal de Nahuel Toro, donde precisamente pasa exactamente lo mismo. Hay una cámara que se aprovecha de la innovación tecnológica que permite esa liviandad y que prácticamente flota entre medio de los personajes. Y mientras que en El Chacal de Nahuel Toro la temática tenía más que ver con una cosa social, cierto, muy marcada, con una denuncia, una historia muy tremenda, acá está vista desde una perspectiva mucho más irónica, más cargada hacia el humor, donde también se traduce en ciertas cuestiones sociales, pero más bien vistas desde una perspectiva a ratos decadente, de personajes que pasan, como decía, de bar en bar, en una escenas que son un poco delirantes, de gente cantando unas canciones de colegio, después en un cabaret con donde hay unas bailarinas que se van pasando de mesa en mesa y distintas situaciones van pasando, una cosa mucho más vinculada a una mirada tal vez, bueno, como decíamos, absurda, irónica y crítica también de, pero, o sea, con crítico no quiero decir que sea algo así como que se esté denigrando o mirando negativamente a esta fauna, digamos, de la bohemia santiaguina, sino que más bien es una exploración de ese mundo, es una exploración que se da en esa clave, que es una que, al parecer, por lo menos en este momento, a Raúl Ruiz le interesaba mucho, esa una visión como con ese tono, que incluso en otras películas de él, películas chilenas, lo hemos visto, como por ejemplo en la telenovela Errante, que tiene exactamente el mismo tono, medio cómico, medio burlesco, en ese caso para revisar ciertos arquetipos de las teleseries nacionales.
Sí, José, es bien bello también recorrer la ciudad con esta película. Sí, precisamente ahora habían algunas escenas del centro de Santiago, donde se ven las micros antiguas, las calles que eran transitadas por los carretones, ¿no? Y finalmente es la exposición de la ciudad de otro tiempo y también de cómo se comportaban las personas en ese otro tiempo, ¿no? También los vestuarios de la gente, tiene un valor documental altísimo también esta película, José, y como tú decías, tiene varias escenas que a veces nos llevan a atmósferas medias de sueño, ¿no? Como que estuviéramos en una especie de broma dentro de un sueño, lo que genera una situación anímica bien, bien especial.
Sí, exactamente. Eso es muy patente en muchas de estas escenas. Y como los personajes también están en esta especie de vacío, de búsqueda, es que recorren la ciudad en taxi mucho. Los tres amigos que está Tito, ¿cierto? El protagonista, su hermana que está personificada por la actriz Chenda Román, que hace de Amanda, la hermana de Tito, y el personaje que tú mencionabas de Luis Alarcón, que no me recuerdo el nombre, es como Úbeda, algo así. Y por otro lado está este tipo que viene como de otra clase social, que es Rudy, que es el personaje que actúa Jaime Badel, que también, si bien vive como en otro escenario, él también representa esa especie de vacío, y es muy entretenido escucharlo hablar, porque es como la imagen que nosotros tenemos de un tipo de una clase social más acomodada en esta época, que usa eso, una forma de expresarse que es muy patente. Y ahí también actúa Delfina Guzmán, que es de la hija de la dueña del departamento de este tipo, de Rudy, que le va a cobrar la mensualidad, y él, como es un, al final de cuentas, un charlatán, le hace una serie, le inventa una serie de castillos en el aire para no pagarle el arriendo. Y también de esa forma vemos estas como diferencias sociales, pero no de una manera que podríamos decir como de una acusación o de una idea de denuncia militante, sino que está hecha una radiografía de la sociedad santiaguina desde otro lado, desde este especie de humor negro que decíamos.
Sí, José, una obra fundamental del cine chileno y increíble también el poder del talento de Nelson Villagra, ¿no? Quien es hoy el personaje protagónico de nuestra función Bermú, a quien lo vemos en Los Tres Tristes Tigres, y también nunca está mal dejar de recordarlo también por su rol en El Chacal de Nahuel Toro, que acá lo estoy revisando otra vez en la fotografía, y es impactante, ¿no? Las formas que asume este actor para dar vida a roles tan disímiles de pronto.
Sí, exactamente, y de hecho vamos a mencionar un tercer ejemplo después de la música que da cuenta de la magnitud actoral de Villagra en tres papeles totalmente distintos, pero que muy cercanos en el tiempo, que como decía, son de alguna forma una especie de esqueleto, de estructura que sustenta este momento tan importante del cine chileno en la década del 60 y el 70.
Bueno, vamos a ir con música entonces, José, y te dejamos con la tarea de compartir en las redes del Todo por la Tarde el link de la película.
Sí, excelente, para que todos la puedan ver, ya que está, aprovechar de que está gratis, está liberada, están Los Tres Tristes Tigres, para que todos la aprovechen.
Perfecto, hasta que salió. Vamos y volvemos, José.
Quiero un pasaporte a la locura. No haré nada más que volverme a enamorar y buscar entre todos la figura que me enmudezca y la volveré celestial. Si siempre hago sublime lo trivial, si vuelvo hasta lo burdo magistral, si ruedo enfrentada y sonriendo, será que logre al menos la mitad. Manantial de lágrimas saladas, la terquedad de ir siempre más allá. Si siempre hago sublime lo trivial, si vuelvo hasta lo burdo magistral, si ruedo enfrentada y sonriendo, será que logre al menos la mitad. Pero ni todo es suficiente, faltará el ingrediente principal. Amarme y no saber cómo abrazarme. Amarme, amarme y no saber perderme en la absurda soledad. Amarme, amarme y no saber vaciarme hasta no verme.
Yeah.
seguimos haciendo la función Bermú con José Parra, luego de escuchar a Celeste Show con nuestro asistente. Buenísima Celeste, José, te recuerdas, nos visitó hace un tiempo.
Sí, fue en Chile 2 o Chile 3 tal vez, antes de esta nueva forma de hacer radio que tuvimos ahí, hacer este y escuchando su música. Creo que el año pasado fue, como debe ser hace como un año más o menos que fue.
Así es. Bueno, y avanzamos en la función Bermuda ahora con otra película nacional, José, que se llama Los Testigos. La estoy viendo y otra vez estoy maravillado con las imágenes de Chile de los años 60 en Peñalolén. ¿Se da esto? Claro que Peñalolén en ese tiempo era puro campo, como muestran estas imágenes bien ricas, José.
Sí, esta es una película ya desarrollada en pleno gobierno de la Unidad Popular. Tengo entendido, a pesar de que tengo dos fechas distintas, tengo entendido que se estrenó en el 71, pero hay también unas fuentes que dicen que es del 69, ahí hay que clarificarlo, pero es de un director que hizo un único largometraje que se llama Charles El César, que es un director argentino que vino a trabajar a Chile y después se devolvió a su país, trabajó de actor y de algunos otros roles, hizo solo esta película en el marco de esta efervescencia política y social y cultural también chilena. Y nuevamente tenemos a estas figuras que son fundamentales como Nelson Villagra, Jaime Badel, Luis Alarcón, Marcelo Romo, que son actores que fueron fundamentales en este periodo. Y Los Testigos está protagonizada por Nelson Villagra nuevamente y cuenta una historia muy muy interesante, como tú decías, en una población de Peñalolén donde recién se están instalando unas casas, un grupo de pobladores está en un conflicto con el dueño de los terrenos, el que se los está vendiendo, porque no les está entregando los títulos de propiedad. Y entonces les cobra las cuotas y les dice que está tramitando los títulos, pero no se los entrega nunca. Entonces es un escenario donde recién se está instalando la luz, donde no hay agua que llegue a las casas. Entonces es una situación precaria de los pobladores, y uno de ellos, el Domingo se llama, va a exigirle que le entregue los títulos de propiedad, o si no, no, nadie más en la población le va a pagar ninguna cuota más de los terrenos. Porque lo que ellos demandan es que les sigue cobrando cuotas, les sigue cobrando cuotas y nunca les entrega los títulos, y entonces ven que lo están estafando. Y entonces este personaje malévolo, este estafador, que está personificado por Luis Alarcón, después de una pelea termina asesinando a Domingo, a este poblador. Y entonces la película se llama Los Testigos porque la policía quiere tener precisamente testimonios de lo que pasó en esta pelea, pero muchos pobladores tienen dudas de si participar o no, precisamente porque este personaje es el dueño de los lugares, han estado pagando mucho tiempo, no quieren que lo expulsen. Entonces, en esa dinámica de un conflicto social muy profundo es donde pasa esta película Los Testigos.
Sí, un retrato de la sociedad chilena de aquel tiempo, José. Y algo que a mí me maravilla de estas películas, que hay que decirlo, son en blanco y negro, ¿no? Era la tecnología que estaba al alcance en esta época. Es la fotografía, es algo maravilloso. Y acá descubro, José, que es mano de Héctor Ríos, ¿no? Una leyenda de la fotografía en el cine nacional, a quien revisamos hace algún tiempo, también recordamos, hicimos un homenaje, ¿no?
Exactamente, de nuevo vemos cómo estos nombres empiezan a repetirse, y es una interpretación súper interesante que hay que hacer en relación a este cine, a la confluencia de talentos muy importante. Por un lado tenemos, cierto, a los que ya mencionamos, Litín, Ruiz, estos grandes directores de cine, a los actores que sin duda encarnan estos personajes que lograron trascender generaciones, como Villagra, Badel, Alarcón, entre otros. Pero también están estas otras personalidades, el propio Héctor Ríos, que fue el director de fotografía del Chacal de Nahuel Toro, destaca con luces propias en esta película. Su música, por ejemplo, está compuesta por Sergio Ortega, que también es un ícono, una personalidad fundamental de la nueva canción chilena, compositor de la música del Chacal de Nahuel Toro también. Entonces, ahí vamos viendo cómo confluyeron un grupo de personalidades muy importantes, sin las cuales lo más probable es que este movimiento, si es que lo podemos llamar así, no hubiese tenido la resonancia que tuvo. Porque si bien la película Los Testigos es una película un poco más modesta que otras, y tiene algunas, se nota que es como más, está menos prolija en algunas cosas, la imagen, por ejemplo, o la cámara que de Héctor Ríos destaca en muchos movimientos, planos secuencia nuevamente, que son una constante en el cine de esta época, aprovechando el blanco y negro, y acá aprovechando también estas locaciones, que sin duda eran locaciones reales, de estas casas muy humildes, de poblaciones en formación, de esto, unas escenas que son súper interesantes al inicio de la película, de las personas yendo con sus carretas a buscar agua, a la toma de agua que hay en la población, y ahí es donde también se producen estos primeros roces y estos conflictos entre los pobladores y estos tipos que vienen a cobrar la... vienen a cobrar las mensualidades, pero que nunca entregan los títulos de dominio, que es un tema súper interesante, tal vez a esta hora, hoy en día, algo muy, muy difícil de pensar, pero lo significativo que era para la gente tener ese papelito que decía que ese terreno era de ellos.
Sí, sí, una situación clave en esa época, y son imágenes claves también que están en esta película. Qué tremendo debe ser para gente mayor, por ejemplo, que nos está escuchando, poder ver esta película, poder conectarse con el sitio donde está esta película y recordar, ¿no?, cómo era la vida en el Santiago, en las periferias de la ciudad de Santiago en los años 60, 70, muchos terrenos que funcionaban como tomas, y todo ese trabajo por tener un título de dominio tiene que haber sido una experiencia ardua, ¿no? Y acá estoy viendo justamente esta escena, José, en que están yendo a buscar el agua a los vecinos en una Peñalolén pegada a la cordillera, completamente semi-rural, ¿no? Con nada de cemento, todo muy, muy precario, una forma de vida que los mayores que escuchan esta radio sin duda que experimentaron.
Sí, absolutamente, y sabemos que es algo que se repitió en muchas partes de Santiago y en otras ciudades de Chile, estas tomas de terreno, estas soluciones habitacionales que de a poco se fueron dando también, fueron entregándose los títulos de dominio, y en este caso está imbuido en una trama de estafa, ¿no?, y de conflicto para esta comunidad, que no sabe muy bien cómo reaccionar ante este hecho dramático que es el asesinato de uno de los pobladores. La película está disponible en la Cineteca Online, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, cplm.cl, ahí se entra a la Cineteca Nacional y ahí están todas las películas, y también se puede llegar a ella a través de cinechile.cl. Ahí usted busca Los Testigos y sale una redirección a la película en línea, que es cortita, dura 70 minutos, 80 minutos, es una... 70 minutos dura, parece. Entonces es una buena oportunidad para acercarse a este mundo, y aquí tenemos un Nelson Villagra en otra piel realmente. Acá es como una especie de... es uno de los pobladores, no es de los que son los estafadores, sino que es uno de los pobladores, pero como que anda en unos pasos medio raros, como que al principio uno no sabe bien, es medio pícaro, es medio como que algún conflicto tiene, cuando llega la policía él se va alejando, como que algo hay ahí que lo transforma también en un personaje inquietante y como de aguas no muy claras. Entonces, conforme la película se va desarrollando, uno va aprendiendo un poco más de él, los conflictos que tiene. Es un canchero, digamos, es como un tipo que quiere como tener una buena vida, y contrasta mucho con la realidad en la que se ve en la que está expuesto en esta toma en Peñalolé.
Sí, José, esta película Los Testigos me cautivó completamente y lo defino como mi panorama para esta noche de viernes. Los Testigos, además me encanta ver a estos actores tan talentosos, leyendas del cine y la televisión chilena en sus años mozos, ¿no? El propio Villagra, Jaime Badel, Lucho Garzón, etcétera, están aquí jovencitos en sus momentos más estelares también. Así es que, José, vamos a dejar este link también en nuestro Facebook para que nuestros auditores puedan acceder rápido y fácilmente a las películas que hoy recomendamos del cine chileno de los años 60, que tiene mucho, mucho que enseñar y que decir.
Sí, exactamente. Y bueno, son solo estas algunas películas. Hay más, no muchas más. No es que haya habido una gran producción, pero hay más que están en línea, así que puede buscarlas en cinechile.cl, que tiene un catálogo muy detallado, y están ahí también las que están en línea. Así que hay más películas también para averiguar, y la invitación siempre es esa, a conocer un poco más de la historia del cine chileno. Nosotros lamentablemente tenemos una educación artística y cultural muy, no se habla mucho de estas películas, o solo de algunos hitos, pero de muchas de ellas prácticamente no sabemos de su existencia. Así que por eso hacemos el esfuerzo acá en la radio de llevarle algunos ejemplos a nuestros auditores para ver si se motivan y las pueden ver y también les pueden interesar, como tú decías.
Perfecto, José, nos vamos despidiendo entonces con esta función vermú histórica el día de hoy, a ver hacia dónde vamos avanzando en las próximas semanas, y te mando un abrazo, ¿no, José? Es el momento de cuidarnos en esta semana más que nunca, estamos en el momento más crítico todavía, avanzando hacia arriba, no estamos aún en lo más desastroso de la pandemia, así que a cuidarse, a no salir de la casa, no te vayas a la playa, José.
No, lo tengo clarísimo, nada de irse a ni segundas ni terceras viviendas, así que nada, aquí a intentar de pasar el chaparrón en casita, cuidándonos entre todos para que no haya más contagios.
Ya pues, un abrazo entonces, que esté muy bien, José, nos encontramos la
próxima. Un abrazo, nos vemos
por la tarde, chao.
Chao.
Para encontrar el amor hay que salir a buscar, para cambiar hay que saber cambiar, salirse del vaivén, tomar la carretera, mirar las piedras, cosas pasajeras, tanto trabajo no me relajo, el intelecto me está matando, mira que yo voy a donde va la situación, que siempre hay motivo de celebración. Pregúntame cómo me llamo, no tengo identidad. Puedo hacer lo que te guste más. En la pista soy tu fiera, con la pierna en tu cadera. Soy la pícara, mañosa, consentida, caprichosa. En el patio